partido es deuda, tenemos a Fernando Marañón y vamos a dar un vistacito y le vamos a dar una vuelta a las películas del cine negro, las más importantes. A ver cuántas podemos hablar de ellas y cuántas podemos recordar.
Bueno, es que es un género inabarcable. Tiene grandísimas películas y entonces he tenido que quedarme con muy poquitas, pero vamos, obras maestras incontestables. Yo creo que podemos acercarnos al género a través de sus personajes, ¿no? Que tiene algunos muy carismáticos, ¿no? Aparte de la, por supuesto, la mujer intrigante, que siempre está ahí. De hecho, creo que tenemos música de una película en la que una de las mujeres más intrigantes del cine negro, ya sabes que a mí me gusta poner música en lugar de diálogos. Ajá, vamos a poner esa,
vamos a ambientarnos. Música de cine negro.
Música de cine negro. Esta es la banda sonora de John Barry para Fuego en el Cuerpo, donde descubrimos a Catherine Turner y a su cuerpo. Y bueno, porque el cine negro es experto en descubrir actrices que hacen papeles fogosos e inquietantes. Cuanto más atrás en el tiempo, más inquietantes, y cuanto más cerca de ahora, más fogosos. Yo creo que para abrir fuego con un personaje carismático del cine negro, podemos empezar por el detective, ¿no? Y ninguno como el Bogart del Sueño Eterno, que tiene todos los ingredientes necesarios. Vamos a ver cuáles son los ingredientes para un caso de detective. Lo primero, un millonario enfermo. Vamos a oír.
El señor Marlowe, general.
¿Cómo está usted?
Siéntese,
gracias.
Coñac, Norris. ¿Cómo le gusta el coñac, señor?
En un vaso.
A mí me gustaba con champán. Champán muy helado, Valley Forge, con 3 medidas de coñac. Oh, vamos, vamos, puede servirle más.
Me gusta ver cómo bebe la gente. Retírese, Norris. Puede quitarse la chaqueta, señor. Puede fumar también. Aún me gusta el olor del tabaco.
Mal están las cosas cuando un hombre debe disfrutar de sus vicios por delegación.
Es que los diálogos son prodigiosos. Es muy difícil seleccionar.
Hay que fumar, hay que beber, sí, y luego con esa sorna de cómo quiere el whisky, en un vaso.
En un vaso, claro, ¿no? Y además dice, yo me tomo ya mis vicios por delegación, ¿no? Bueno, luego, fíjate qué manera de presentar al detective en apenas 15 segundos.
Hábleme de usted, señor Marlowe.
Bueno, la verdad es que no hay mucho que contar. Tengo 40 años y fui a la escuela superior. He trabajado para la oficina del fiscal. Fue Bernie Alls, el inspector jefe, quien me dijo que deseaba usted verme.
¿No le gustaba trabajar para el fiscal del distrito?
Me despidieron por insubordinación. Siempre he brillado por eso.
Claro, claro. Y luego, por supuesto, hablan del caso, que también se resume rápidamente.
¿Por qué deseaba verme?
Me han hecho un chantaje otra vez.
¿Otra vez?
Hace un año le pagué $5,000 a un hombre llamado Joe Brody para que dejara en paz a mi hija menor. ¿Qué significa?
Simplemente.
Bueno, y luego, por supuesto, el detective desenreda la madeja, pero es imprescindible que unas cuantas chicas a las que darles réplicas mordaces. Empezando, por ejemplo, con una bibliotecaria rubia.
¿Ha encontrado lo que deseaba?
Sí, gracias.
¿No parece usted un hombre interesado en primeras ediciones?
También hago colección de rubias.
Y luego podemos tener a las hijas del millonario, que no falten. La hija mayor, Lauren Bacall, tiene un rifirrafe con él.
No veo por qué tiene que hacerse el listo, señor Marlowe. Y no me gustan sus modales.
A mí no me enloquecen los suyos y no he pedido esta entrevista. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Es así, chico.
Así se responde. Y luego tenemos con la hija menor del millonario, Martha Vickers.
No es usted muy alto, ¿verdad?
Bueno, yo hice lo que pude.
Es que siempre tiene
es
la
una buena respuesta para cuando nos lo pregunten, Fernando.
Y para redondear, también viene bien un mayordomo, aunque no mate a nadie y solo esconda los biberones. Escucha.
¿Quién es?
La señorita Carmen Estargo.
Quítenle el biberón, ya es mayorcita.
Sí.
Bueno, como veis, es un prodigio de diálogo, porque claro, además estaban escritos por William Faulkner, la dirección de Howard Hawks. La película, yo creo que acuñó al detective de por vida, ¿no? Pero otro personaje muy, muy emblemático del cine negro es el hombre sin oficio. El hombre sin oficio y sin suerte, que va un poco marcado por el destino.
El Marañón.
Por ejemplo, sí, Marañón o Frank Chambers, en la piel de John Galfi. Vamos a oírle.
Bueno, hasta la vista. Gracias por el viaje y los 3 cigarrillos. Y por no reírse de mis teorías sobre la vida.
Pero se interrumpió en medio de una frase. ¿Por qué sigue buscando nuevos sitios, nuevas personas, nuevas ideas?
No me ha gustado ninguno de los empleos que he tenido. Puede que el siguiente sea el que siempre he buscado.
¿No le preocupa el futuro?
Ah, bueno, para eso tengo mucho tiempo. Además, Tal vez mi futuro empiece aquí ahora.
Bueno, y su futuro es encontrarse con Lana Turner sin saber que el cartero siempre llama dos veces. Es una pena que no podamos en la radio ver la aparición de Lana Turner porque es espectacular. Pero bueno, vamos a oírla con música. Aquí la cámara se posa en los pies de Lana Turner y recorre sus piernas hasta llegar al turbante blanco que la corona. Y claro, Garfield se queda helado. Y a ella se le cae una cosita de la mano. Así como para...
Se le ha caído esto.
Gracias.
Se lo recoge y se va tan contenta. Y él, claro, decide quedarse. Y al final, pues, la silla eléctrica, como era de suponer. Es que las rubias del cine negro es lo que tienen. Incluso Marilyn tuvo un par de personajes de mujer fatal, en Niagara sobre todo, pero también uno muy cortito en La jungla de asfalto, acompañando al abogado corrupto que encarga el robo, al que le bautiza como el tío. Desde entonces se le llama... Es mi tío. Y bueno, pues oigamos la opinión del abogado sobre Marilyn. Es muy escueta.
Qué portento de criatura.
No es manera de definir a Marilyn, no está mal. Y bueno, es que verdaderamente ves a Marilyn en esa película y claro, enseguida te corrompes porque no te falta dinero para tanto gasto, ¿no? Y bueno, yo creo que a pesar de eso, es que a la rubia no le importa estar casada con un millonario. Tú fíjate, por ejemplo, esta tampoco tiene bastante. Es un angelito, conocida por la dama de Shanghái.
Tenía razón. Ella era la asesina. Ella mató a Grisby. Y ahora iba a matarme a mí.
Y bueno, es que claro, Rita Hayworth se cortó el pelo y se tiñó de rubio para hacer el papel. Y también Barbara Stanwyck en Perdición, la obra maestra que hizo Billy Wilder, con Fred McMurray como el tipo sin suerte. Tenemos el sonido de sus últimos momentos, de este pobre diablo con Edward G. Robinson, su amigo ahí, que era el que investigaba el caso.
¿Sabes por qué no pudiste adivinarlo esta vez? Yo te lo dije. Porque tenías demasiado cerca a la persona que buscabas. Al otro lado de tu mesa.
Más cerca aún, Walter.
Yo también te quiero.
Más cerca aún, yo también te quiero. Es que los diálogos son un portento. Yo he escogido finalmente un desenlace porque en esto es muy potente el cine negro, en los desenlaces, y el que me gusta, sin discusiones, la dama de Shanghái, aquella escena en la casa de la locura, donde finalmente se enfrentan las dos fuerzas del mal de la película. Y bueno, cuidado con los disparos y los espejos rotos, que suenan lo suyo.
Esos espejos, es difícil decirlo. Me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente matarte a ti es matarme a mí. No hay diferencia. Pero sabes, estoy bastante cansado de los dos.
Unos tiritos, sí, lo que se llama terminar a tiro limpio. Y bueno, pues, en fin, yo, ¿qué más queréis que os diga? Hay muchas películas, muchas, pero es que el tiempo se nos está acabando. Y bueno, yo voy a decir lo que decía Rita Hayworth en Hilda. Si me he dejado muchas en el tintero, echadme la culpa a mí. Vamos a oírla.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old tricks.